Sí. Programa radial Sí. 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 Programa radial Sí. Todo lo que te interesa saber, temas de actualidad, entrevistas exclusivas a invitados en vivo. Sí, sí. Programa radial, sí. Cobertura radial de congresos nacionales e internacionales. Análisis de películas, comentarios de libros y notas de interés. Arte y psicología, cine, pintura, poesía y cuentos, radioteatro y divertidos sketches con actores en vivo. No te lo podés perder. Sí, programa radial, sí. Idea y dirección, licenciado Marcelo de la Mora. En la producción, Chavila Dávila. En la operación técnica, Raúl Carminati. Te damos la bienvenida a otra nueva edición especial.
Buenas tardes con esta voz. ¿Cómo les va, querida gente? Hoy, sábado 14 de febrero, nuevamente estamos en Programa Radial Psi, un lugar donde la palabra la tenemos
todos
y todas.
Bien, muy bien, salió como si lo hubiéramos practicado. Bueno, no están confundidos, es Programa Radial, pero sin el jefe.
Sin el jefe, que se debe estar por algún lado en la costa.
Las pipinas,
las
que
pipinas,
dice.
No queríamos decir exactamente para que no lo persigan las fans.
Claro, sí.
El problema es que va a la playa y se llena de fans,
claro.
No, no puede tomar sol.
Sí, lo siguen desde que salió por la tele.
Vio, claro,
que salió por
que
la
famoso.
Televisión pública. Sí, estuvo en la televisión pública, estuvo en Radio Mitre, ¿no? Es famoso. Ya,
claro,
es famoso
y acá bueno.
Y acá bueno, esto ya lo
ya empezó a pasar cachete.
Sí, sí. Me dice, cuida a nuestro hijo. Bueno, es un padre abandónico, le dije. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Natán?
Muy bien, tuve una semana interesante en cuanto a temas lecturas.
Ah.
Usted sabe que yo soy una persona abierta de cabeza, pero no lo suficiente como para que me chorreen los sesos por las aberturas. Así que suelo estar interesado en un montón de temas que no son específicamente científicos por ahí, pero siempre con el margen de que, bueno, hasta que la ciencia lo compruebe. Y hubo un estudio muy interesante. Sí. Que salió en Investigación y Ciencia, que es la versión en español de Scientific American, acerca de la meditación budista. Ajá. Agarraron casi 10.000 personas, que para un estudio, el que ha leído papers, es muchísima gente.
Es una muestra muy grande.
A veces sacan conclusiones con 200 o 300 casos, 10.000 casos es mucho, uh-huh. Aplicando escáneres, aplicando sensores, y descubrieron que, después de varios años de meditación, porque tampoco en dos o tres días, como algunos quieren, ¿no?, hacer ver, la meditación provoca cambios a nivel profundo en la estructura cerebral. Para bien.
Ya, qué bien.
Está muy, muy piola que suele comprar Investigación y Ciencia, si no anda dando vueltas la nota por ahí por internet, para el que la quiere leer. Es importante porque aparte hay mucho opinólogo hoy en día y se dicen muchas cosas en nombre de la psicología y en nombre de la ciencia y muy pocas cosas comprobadas. Entonces cuando hay algo comprobado, está piola verlo.
Sí, es científico esto. Tiene una base científica.
Tiene una base científica, es un estudio científico. Saben que Investigación y Ciencia publica papers, que hay un proceso de varios años para publicar, que no es que leyeron algo en internet y lo copiaron y lo pegaron. Uh-huh. O sea, tienen un comité científico que investiga, un comité epistemológico que se fija en los métodos, así que es, como publicación, bastante confiable.
Sí, bueno, en cuanto a la meditación, generalmente se comenta que sí, que es muy buena, pero hay gente que cree, me voy, hago un cursito y ya medito.
Claro, hay gente que cree que un fin de semana aprende a meditar.
Que un fin de semana intensivo, aprendo a respirar y salgo meditando, ¿no? Pero no es así, lleva un tiempo. Pero está bueno empezar, por lo menos.
Y aparte trajimos sección nueva hoy para más tarde, si la quieren
entender. Ajá, a ver.
Aparte de la película, tenemos Psicoap.
CICUAP. Ustedes me matan con esto de del nuevo vocabulario tecnológico.
Bueno, las apps son aplicaciones para los teléfonos celulares. Trajimos una muy piola hoy y pensamos traer una todas las semanas. Para que, bueno, ya que uno es más probable que tenga un teléfono que una computadora en el bolsillo, uh-huh, pueda hacer algo que se aplica al campo, sí, desde el celular.
Hablando de celulares, hoy escuché, hay una estadística, se roban un celular cada 4 minutos.
Qué interesante.
Es un negocio, mueve más de 300 millones de pesos el negocio de el robo de celulares y la venta... En esos lugares, en esas cuevitas. Y hay mucho intermediario en el medio. Es impresionante.
Yo no quiero pecar de ingenuo, ¿no? Pero si no compráramos celulares dudosos...
Claro,
no,
bueno, pero esto y los repuestos de los autos es más o menos el mismo negocio, ¿no? Si no hubiera demanda, no habría ese negocio, pero bueno. ¿Qué tal, Rosana? Hoy
muy
acá.
Bien, muy feliz, disfrutando de mis vacaciones, abuelando. Bien, contenta, muy contenta. Y hoy, bueno, viene la Psicochef les voy a enseñar a hacer una cosa muy, muy interesante.
Para el Día de San Valentín.
Para el Día de San Valentín, exactamente.
Que no podemos apartarnos de este...
Bueno, aparte como estamos, que no empezamos por ahí, ¿no?
Claro. Bueno, lo dejamos para después. Bueno, y ¿qué podemos decirle a cómo nos se pueden comunicar nuestra audiencia?
Bueno, por varias vías, por Facebook. Nos pueden encontrar en el muro de PRP. Programa Radial, nos buscan como Programa Radial Sí. Si ponen PRP es el primero que sale. Sí. Tenemos por Twitter, @radio_psi.
Sí.
Por email a programaradialsi@gmail.com.
Y si nos quieren ver también...
Por antena91.com.ar.
Perfecto. Y otra que es más fácil y más directa, nos pueden llamar por teléfono. 4392-1913.
Dijo la Madre Teresa de Calcuta: a veces sentimos que lo que hacemos es tan solo una gota en el mar, pero el mar sería menos si faltara una gota.
Bueno, acá estamos y preparándonos para esta tarde, el 14 de febrero, día de San Valentín. Después ya vamos a hablar un poquito de eso. Tengo que recordarles que ayer, 13 de febrero, fue el Día Mundial de la Radio. Hay que celebrar la radio porque la amamos y necesitamos hoy más que nunca. Es un día para recordar el poder único de la radio para marcar una diferencia en la vida y reunir a la gente en todos los rincones del mundo. Es cierto, ¿eh? No me canso de decir que la radio tiene magia. Bueno, y vamos a hablar del programa de hoy. Este tema que me tiene preocupada. El tema de hoy, preocupación excesiva. Y para hablarnos de preocupación excesiva nos acompañan nuestros amigos que son los... igual el año pasado vinieron más o menos por la misma fecha. Ya son habitués. La licenciada, la counselor Alicia Barraceta, consultora psicológica, miembro fundador de OK Espacio de Crecimiento, trainer en PNL, formación en psicología existencial, logoterapia e hipnosis ericksoniana. Y mi amigo licenciado Diego Argentino, psicólogo, director de OCA, Espacio de Crecimiento, miembro didáctico de ANTAL y docente de la Universidad de Flores. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Isabel. Buenas contentos tardes. De estar acá.
Sí, otra nosotros recontentos, más contentos que ustedes. Bueno. En la semana posteamos estas preguntitas que se me da por postear. Y se arman lindos debates. En la primera pusimos, ¿qué se entiende por preocupación excesiva? Y hubo más de 144 comentarios.
Sí, he visto.
Bueno, ¿querés que te diga qué dijeron algunos?
Claro.
¿Qué pensaron algunos? Obvié alguna discusión que se armó entre que eran comentarios masculinos, femeninos, porque también el género estuvo acá.
Todo presente.
Sí. ¿En qué se entiende por preocupación excesiva? Marcos Gallardo dijo, lo que raya en obsesión, tener un pendiente en la mente día y noche, pasándole factura inclusive al cuerpo con síntomas somáticos. Aquella idea además que por más que quieras distraerte en otra cosa, regresa a tu mente. Andrés Kiwak, preocuparse demasiado por aquello que no lo amerita. Puede tener que ver con ideas obsesivas, con el pensamiento rumiante. Elizabeth López Gelais, que hoy cumple años, es un pensamiento que necesita ser utilizado para no pensar en otros quehaceres de la vida misma. Mónica Marianovich, nuestra colaboradora virtual.
Y también amiga de Okai.
Amiga de Okai, sí. Lo que ocupa casi todos tus pensamientos. Te levantas pensando, te acostas pensando en eso y te tiene angustiado todo el día. Y bueno, y así siguieron varios comentarios que si los querés buscar, te fijas en la página. ¿Qué nos dicen ustedes?
Bueno, en principio yo te quisiera definir qué es preocupación.
Ajá.
Antes de preocupación excesiva, ¿no?
Claro, me parece perfecto.
Empecemos por el principio. Bueno, en realidad el diccionario dice que preocupación es esa intranquilidad, esa inquietud que o temor que produce determinada cosa. Es decir, tiene dos acepciones. Ese es uno. Por ejemplo, estar preocupado esperando la llegada de alguien que no llega y uno se preocupa porque teme que algo le haya pasado. Y la segunda acepción es la atención que ponemos sobre algo. Por ejemplo, cuando decimos la preocupación en mi vida son mis hijos o mi trabajo. Esto en realidad es lo que el diccionario denomina preocupación. Ahora, la preocupación excesiva varía un poco. Y yo he leído por ahí que la preocupación excesiva es como caminar con el paraguas abierto esperando que llueva por un lado. Y otra cosa también que he leído que es graciosa, que dice que es como una mecedora, ¿no? Que te mantiene ocupado pero no te lleva a ningún lado.
Esa me encantó, esa metáfora.
Bueno, es así. Pero bueno, si nos ponemos un poquito más serios, la preocupación excesiva es un sentimiento. Es un sentimiento que inmoviliza en el presente a la persona por cosas que pueden suceder o no en el futuro. Dentro del manual diagnóstico y estadístico de trastornos mentales, el DSM, forma parte de un cuadro mucho mayor, que es el TAG, que es el trastorno de ansiedad generalizada. Y dicho manual dice cosas, entre otras cosas, por ejemplo, que se trata de una ansiedad y de una preocupación excesiva sobre una amplia gama de acontecimientos de la vida. Al individuo que sufre esta preocupación excesiva le cuesta controlar ese estado de preocupación, realmente le cuesta mucho. Los principales síntomas son 6, de los cuales para diagnosticar que uno tiene preocupación excesiva tienen que darse 3 y se tienen que dar como mínimo durante 6 meses.
A ver cuál me anoto.
Exactamente. A ver. Esto en alguna medida siempre lo tenemos todos, pero no durante 6 meses seguidos.
Claro.
Entonces, por lo menos 3 de estos es la impaciencia, la fatiga fácil, dificultad para concentrarse y también para dejar la mente en blanco, irritabilidad, tensión muscular y alteraciones del sueño. Las alteraciones del sueño pueden ser de alteración, de dificultad para conciliar el sueño, dificultad para conservar el sueño una vez que uno se duerme y la dificultad también de despertarse sintiendo que ha tenido un sueño reparador. No se descansa bien, en realidad. Puede haber comorbilidad con otros trastornos, por ejemplo con el TOC, que es el trastorno obsesivo compulsivo, con la ansiedad por separación, la fobia social, o sea que no es privativa, puede pertenecer a otros trastornos, y puede provocar clínicamente un malestar bastante importante en la persona que lo usa, que lo sufre. En realidad, porque puede haber deterioro social, en lo social, deterioro en lo familiar, o en el trabajo laboral, o sea que puede llegar a ser inhabilitante para la persona que tiene este problema, ¿no?
Y deterioro cognitivo también, ¿no?
En realidad, porque en la persona que tiene preocupación excesiva no vive en el aquí y ahora, está alejado del presente. Entonces, hay la parte adulta de nuestra personalidad no está funcionando. Entonces, en ese sentido, sí. Puede haber incapacidad para reconocer la realidad y poder tomar una decisión adecuada, ¿no?
Claro.
Ahora, esto de prever futuras dificultades tiene dos vertientes, porque en realidad está bueno que por un lado esto es una ventaja evolutiva del ser humano. Si el ser humano no pudiera prever que puede, a lo mejor, poniendo un ejemplo, ¿no?, prever lo que sucede cuando un terremoto, no hubiera podido construir edificios con antisísmicos y las consecuencias de ese terremoto serían muchísimo más graves.
Claro.
O sea, tiene que ver con el desarrollo evolutivo del ser humano. Pero también la otra vertiente de la preocupación excesiva es precisamente esto de convertir una amenaza, un pequeño traspié, en una amenaza, en una cosa que es catastrófica. Y y eso, por ejemplo, se nota mucho en los celosos, ¿no?, que hacen toda una historia terrible por cualquier cosa, hablando del día de los enamorados,
sí, hablando de celosos,
hablando de celosos, también los hipocondríacos,
claro, sí, por supuesto, sí,
tal cual,
ante una menor molestia ya tienen lo peor de lo peor,
exactamente, y después personas que se dejan llevar por un rumor. Y un rumor se transforma en una cosa enorme que absorbe. Y lo que sucede con esto es que cuando la persona está en ese estado, puede convertirse, todos esos miedos se pueden convertir en realidad. Porque resulta que está tan alejado de la realidad que no hace nada hoy por evitar eso que teme. Entonces a veces ocurre lo que llamamos la profecía autocumplida. Entonces estas personas viven en un estado de alerta permanente que realmente es muy muy desgastante, ¿no?
Ay, qué horror.
Así que y para redondear el concepto de
preocupación excesiva.
Si acá estuviera Marcelo diría, ay, la familia. Cada vez que venimos nosotros. La familia. Digamos que la preocupación se aprende, es decir, desde la cuna hasta después las reforzamos con nuestras propias experiencias, ¿no? Y hay que aclarar algo también, que la sociedad las refuerza fuertemente, porque a veces están bien vistas las preocupaciones, ¿no? La preocupación por ganar un determinado sueldo, para tener esto, para tener aquello, de mantenerse, de no envejecer, de mantenerse siempre joven. Entonces, todo esto que está avalado socialmente, y por lo cual se nos promete que el día de mañana vamos a ser totalmente felices, es un desgaste enorme que justamente atenta contra que eso se logre.
Claro que sí.
¿Tan? Sí, bueno, juntando un poco esto que casi llegó a fallido, lo de usar, sí, y un poco jugando con las palabras, sí. ¿No es la preocupación en cierto sentido lo opuesto de la ocupación?
Claro.
O sea, el que está preocupado no está ocupado.
Exactamente.
Y no es en cierta manera una manera de evitar lo que debería, sí. O sea, a nivel consciente me preocupa esto, tengo miedo al cuco, a la bacteria, al ladrón, a lo que sea. Y evito tener miedo de aquello que es más real y está más cercano.
Eso es la intención positiva de la preocupación, que después te vamos a hablar, te vamos a explicar bien. Esa puede tener una intención positiva, la preocupación. Sí, evita que te ocupes de lo que te tienes que ocupar.
Como una defensa del yo, por eso.
Sí.
Las últimas investigaciones van a insistir sobre este ítem, que es inconsciente, claro, no es que yo voy a dedicarme a pensar si tengo una enfermedad para no ocuparme de mi matrimonio.
Claro.
No está deliberado, no se puede hacer a propósito, pero sí, mientras me ocupo de la supuesta enfermedad, mi matrimonio sigue igual y nada cambia de mi vida, se mantiene el status quo.
Claro, que vamos a hablar de separación si...
Claro,
sí,
claro,
sí,
si se separa, claro. Hasta que la muerte nos separe.
La muerte nos separa. Ay, ay, ay. Es
pero
cierto,
no,
¿eh?
No se muere.
No.
Mónica nos mandó, posteó una frasecita. Ella siempre escribe y me encantó porque dijo: si el problema tiene solución, no te preocupes, ocúpate. Si el problema no tiene solución, ¿para qué preocuparte? Sigue adelante, supéralo. Si el problema es real, fíjate qué podés aprender de él. Luego trata de ignorarlo para que cosas mejores ocupen tu mente. Si el problema es imaginario, anda al psicólogo y escucha PRP. Ah, no, me encantó.
Buenísimo.
Es nuestra primera gente de prensa.
Sí, totalmente.
Publicidad.
Bastante parecido a lo que se propone de lo cognitivo-conductual.
Sí, es cierto. ¿Algún comentario?
Sí, tenemos por Twitter, si quiere, o si no vamos a Facebook primero.
Dale, lo que quiera.
Por Twitter, bueno, tenemos que gracias a Psicología Online que nos siguió. Ani Pirón Valdés nos pide que nos suscribamos en algo para que le den un premio. María Marta marcó nuestro tweet como favorito. Mónica Marianovich nos saluda. El psiquiatra y tú nos retuiteó. Gary Rivera, Móvil Señor, Oswaldo Rodríguez, Adulto Mayor Pleno, Diego Timpanaro. María Marta, de nuevo, nos saluda, Indira, Valencia Adicciones y todas las personas que nos siguen en Twitter todas las semanas, que Twitter tiene la característica que se mueve de lunes a viernes y Facebook más en sábado.
Ajá.
Y tenemos un comentario del Supremo Salem.
Ah,
¿no?
Pero bienvenido, que, ya habrá bajado
nos
del teclado.
Nos ofrece un programa, dice, yo les puedo hablar de despreocupación excesiva.
Bueno, sabiduría gatuna, ¿no?
Sí, yo creo que él dijo que él no tenía ese problema.
No, él no tenía ese problema, no se preocupa.
Y siendo un gato, medio difícil.
Y es sabio.
Mónica dice que se te ve tonificada y más delgada.
¿A mí?
Sí, tenemos una pregunta.
Ah, porque empecé el gimnasio. 4 días estoy hecha bolsa. Y bueno, gracias, Mónica.
Ahora, entre nosotros, la verdad. ¿No te miraste al espejo a ver si hay una diferencia?
No, no soy tan ansiosa, no me preocupa eso.
El pensamiento mágico. Sí.
Claro. Voy al gimnasio y estoy toda tuneada. No. Yo sé que mucho. Sí, los músculos tienen memoria, pero hace tanto que no iba que se olvidaron de todo.
Alguien así con preocupación excesiva puede decir: estás muy flaca, no estarás enferma, nena.
Ay, sí. Tenés que comer mucho, claro. Tenés que comer algo, no te estará pasando algo. ¿Y cuánta gente? Pero incluso te lo dicen. Y la transacción que va por debajo te toca, ¿eh? Muchas veces pasa eso.
Sí, sí.
Cuando hablamos así de esas transacciones.
Sí, vos dijiste, las ulteriores.
Vos dijiste que se aprende desde la cuna.
Sí.
¿Y cómo se aprende? ¿Qué mensajes brujos te dicen?
Mira, para... si la familia es una familia que se preocupa por todo... y hace un mundo de cualquier cosa que ocurra, los mamás ahí. Y la sobreprotección.
Claro, eso. Me parece que ahí es la... Esa es la clave, ¿no?
Tiene doble cara, digo. Es el modelo, claro. Y el mensaje que se va guardando. Pero la tercer cara sí va a tener que ver con las caricias, el refuerzo de qué persona responsable que es.
Claro.
Hace 2 semanas que no come porque tiene un examen.
Ajá.
Está bien, no puede dormir porque el hermano, la hermana cumple 15 años. Te digo, es bastante aplaudido, por eso desde lo social se
te aplauden porque estás preocupado.
Porque se confunde confusión con responsabilidad, preocupación con responsabilidad.
Claro, tal cual.
Sí. Como cuando te quedas dormida, estás acompañando a un pariente que está internado y te quedas dormido y dicen, ¿cómo te puedes quedar dormido?
Ah, sí, claro. ¿No? Sí, sí. Sí, claro.
¿Te molesta que respire?
¿No te preocupa?
Claro, bueno, me acuerdo que una vez una amiga yo tenía una operación y vino a quedarse. Y nos yo estaba bárbara. Fue como un pijama party porque nos divertimos un rato y después dormimos. O se despertó en un momento. ¿Cómo me puedo quedar dormida? Yo vine acá a cuidar. Escúchame, si estamos pasando bombas.
Claro,
ya te dejó dormir. Pero sí, ella, y aparte vivía preocupándose.
Claro.
Tenía esa forma. Sí. Ahora recuerdo. Y sí, no dormía. Sí. Cada vez que el hijo tardaba un poquito, ya había chocado el auto, se había todo.
Claro,
sí, iban cambiando los contenidos entonces.
Sí, porque era una preocupación, no era por el cuerpo, era por el hijo o era por el trabajo o lo que podía llegar a pasar. Si el día de si yo no hago esto ahora, el día de mañana, ¿qué pasa?
Bien. Sí. Entonces la preocupación es como un esquema que puede tener cualquier contenido.
Ajá.
El futuro económico, las enfermedades, la pareja, y si, ¿no?
Sí.
En este formato de y si, ¿qué pasaría si?
Ajá.
Empiezan a revisarse nuevos contenidos para ver qué podría estar mal. Y si me pongo a pensar en eso, mágicamente puedo llegar a hechizar la realidad para que no pase.
Pero es como una bola de nieve,
sí,
porque...
Bien.
Se va agrandando cada vez más.
Claro.
Incluso hay gente que se preocupa porque no tiene nada de qué preocuparse.
Ah, y sí. Ah,
¿entendés? Es decir, no puede ser que todo esté tan bien. Tiene que ver con el refrán de no llores en viernes, no llores. Porque vas no te rías en viernes porque vas a llorar el domingo.
Sí.
Entonces, a veces, en ese sentido hay una frase de Kafka que me acordé y la puse acá justamente cuando puse esto, que dice: no desesperes, ni siquiera por el hecho de no desesperar. Cuando todo parece terminado, surgen nuevas fuerzas, eso significa que vives.
Ay, me lo decís nuevamente, no desesperes.
No desesperes ni siquiera por el hecho de no desesperar. Cuando todo parece terminado, surgen nuevas fuerzas, eso significa que vives. Pero sí, hay gente que hasta se preocupa por no preocuparse.
Y porque no tienen la capacidad del disfrute, me parece, ¿no?
Sí, sí, sí.
Es que no se enseña el poder disfrutar.
Uh-huh.
Uh-huh. Bueno, no, acá, porque si no, no te escuchan.
Sí, 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 entiendo.
Bueno, nos vamos a hacer un cortecito y la próxima pregunta... de las consecuencias, hablamos de la preocupación excesiva.
Bueno,
bárbaro.
Hablamos. ¿Cuáles son las consecuencias de la preocupación excesiva? Escuchamos un lindo tema para esta tarde y volvemos enseguida.
Into my eyes, you will see what you mean to me. Search your heart, search your soul, and when you find me there, you'll search no more. Don't tell me not worth trying for. You can't tell me not worth dying for. You know it's true, everything I do it for you. Look into your eyes. I'm
Instituto Privado de Psicología Médica IPEM. Lo capacita en coaching transaccional, presencial o a distancia. IPEM. Teléfono 011-4631-8056. Instituto Privado de Psicología Médica IPEM. Brinda psicoterapia con análisis transaccional integrado, individual, de pareja, familiar y grupal. IPEM. Fundado y dirigido desde 1970 por el Dr. Roberto Kerpes, introductor del análisis transaccional en Latinoamérica y en España. Información: email rkerpes@uflo.edu.ar. rkerpes@uflo.edu.ar. Teléfono 011-4631-8056. Instituto Privado de Psicología Médica, IPEM.
Cada persona que pasa en nuestra vida es única. Siempre deja un poco de sí y se lleva un poco de nosotros. Habrá los que se llevaron mucho, pero no habrá de los que no nos dejarán nada. Esta es la mayor responsabilidad de nuestra vida y la prueba evidente de que dos almas no se encuentran por casualidad.
Bueno, estamos de vuelta otra vez acá en este sábado, que una temperatura agradabilísima. Realmente así me gusta el verano. Ay, sí, yo también. Sí, me encanta. No sé, estamos en 25, 24, 26 grados, ¿no? Acá no aprende, la alumna no aprende a pasar.
No aprendo, me olvido.
Bueno, para la gente de todas partes del mundo donde nos están escuchando y viendo, les digo que acá en la República de Lomas de Zamora, la República Argentina, tenemos 24 o 25 grados de temperatura.
24 o 25 grados con un agradable viento fresco, así que...
Precioso, preparándose. Este es un fin de semana largo porque tenemos los carnavales. Bueno, vamos a hablar la semana que viene de los carnavales. ¿Les parece?
Me parece muy bien.
¿Cómo se festejaban? Para mí era la época más linda de chica.
¿Sí?
Ay, me encantaba.
Mira vos. No, a mí no me gustaron nunca los carnavales.
¿No?
No.
No, pero vos no sos de la época en donde se jugaba al agua.
Sí, era, sí.
¿Cómo que no?
Yo era de los que era mojado.
¿Vos eras mojado?
Yo era mojado.
No, yo vivía en el tercero, así que siempre el agua arriba. Es para abajo.
Pero eso es peligroso, tirar el agua desde ahí arriba.
Nah. Para los demás.
Para los demás.
No, para mí que yo pasaba por abajo.
Bueno, para los que se fueron de fin de semana... y no escuchan PRP, bueno, lo pueden escuchar después, la semana que viene cuando lo subamos. Seguimos con preocupación excesiva. ¿Cuáles son las consecuencias de la preocupación excesiva?
Decíamos recién en boca de Alicia que puede llegar a inhabilitar, ¿no? Si uno tiene un pensamiento obsesivo sobre una cuestión que nos va distrayendo del resto de nuestras vidas, parece como cuando la sustancia completa la vida del adicto, ¿no? Solamente se piensa en la cocaína y nada más que en la cocaína, el trabajo que puede quedar de lado, la energía para poder pensar en el trabajo, en el estudio o los hijos, lo que fuera, se va generando cierto deterioro y abandono. En la desesperación que tiene la persona con TAC puede llegar a abandonar algunas de estas cosas. Hablábamos de como un circuito que se retroalimenta. El pensamiento, la parte obsesiva, genera una emoción, genera a nivel físico sensaciones, ¿no? Este dolor de panza, en algunas cerrazones en el pecho, en la garganta, y estas sensaciones físicas estando ahí presentes también retroalimentan. Estoy mal porque me duele la panza. Y che, no tendré algo. Una vez que estoy mal, Entonces este circuito que se va poniendo como una bola de nieve, como bien decías hace un ratito, necesita ser cortado, necesita ser interrumpido. Mientras tanto, bueno, puede ir arrasando con diferentes partes de nuestra vida. Hace un rato también planteabas el deterioro cognitivo. No necesariamente es un deterioro irreversible, pero es probable que existan problemas con la memoria. Es decir, hay investigaciones que relacionan a la preocupación con la memoria de trabajo. Si esta memoria que utilizamos para hacer dos o tres cosas al mismo tiempo, que cuando uno hace una receta tiene que estar pensando, bueno, ahora está hirviendo esto mientras corto aquello, y bueno, atiendo el teléfono, pero tengo todo este tipo, la memoria más complicada va a tener que ver con esto, con la memoria de trabajo. Y si bien, bueno, se puede recuperar cuando se soluciona todas las cuestiones de las preocupaciones, si pasa demasiado tiempo, hablábamos de 6 meses para el diagnóstico, bueno, si pasa demasiado tiempo, pareciera que se instala como parte de la personalidad. Que no voy más a la facultad, que no puedo trabajar porque estoy enfermo, y puede llegar a ampliarse.
Y de ahí esto, por ejemplo, no puede tener con estos pánicos, el trastorno, el ataque de pánico.
Y no tienen la...
No es la misma...
No. Puede haber síntomas similares. Te puede haber algunas coincidencias en síntomas. Puede ser que se termine teniendo algún punto de contacto, pero el inicio es claramente distinto. Inicio es claramente distinto. Puede haber ataques de pánico con algún componente TOC. Pero cuando uno empieza a revisar cómo es la cadena de hechos, el ataque de pánico puede ser, no, yo estaba bárbaro en la playa. Ajá. Y de golpe me empecé a sentir mal. En este caso no, en este caso hay una idea que empieza a hurguetear, a trabajar, empieza a encontrar una grieta. Entonces, supongamos que yo me preocupo por un tema de salud, ¿no? Entonces me imagino que este dolorcito que tengo en la panza es un tumor, y me empiezo a hacer la película, empiezo a imaginarme que es un tumor cancerígeno y que me voy a morir, y hago las imágenes, está bien, de una enfermedad, de una quimioterapia, y todo la película con detalles, ¿sí?, sensoriales. Empiezo a ver, a escuchar, a sentir las sensaciones de que me están haciendo la quimioterapia, y que mis hijos se quedan solos, de que se hacen delincuentes, de que mi mujer sale a trabajar y no los puede prestar atención, entonces, y así la casa hecha un despelote, digo, y todo eso empiezo a confundirme, como a ser como una realidad paralela. Eso que en algún lugar podría llegar a pasar, en un millón de probabilidades, que todo eso se vaya poniendo en cadena uno atrás de la otra, es verdad, eso está pasando. Entonces, como los seres humanos tenemos esta
capacidad. Claro, porque lo estás viendo, estás imaginándolo.
Exacto, es una realidad psíquica.
Claro.
¿No? Entonces, los seres humanos tenemos esta habilidad de poder imaginarnos cosas y disfrutarlas o padecerlas. ¿No? El fenómeno de la masturbación sería una posibilidad en donde uno imagina cosas y las disfruta y se puede llegar a excitar. Bueno, este sería el caso negativo de padecer cosas que no están existiendo, pero me hago la cabeza todo lo que hace falta para estar imaginándome que está pasando. Y así como uno puede recordar algo de hace 15 años y disfrutar del recuerdo, uno puede padecer algo del futuro, algo que yo me imagino que está pasando. Entonces, digamos que la imaginación gobierna a la persona con TAC. Y va a tener que aprender a manejar, a gobernar su imaginación. Son personas con una gran imaginación y con dificultades para decir, bueno, no, para, pero esto es una posibilidad, esto es una probabilidad. Sí. Que además yo digo, bueno, tengo cáncer, y además me voy a morir. Y además de que me voy a morir, va a pasar, y además de que me voy a morir, empiezan a... Y ya doy, por supuesto, la primera, la segunda, la tercera, y termino en una realidad muy paralela.
Sí, generalmente yo cuando empiezo con alguna, porque automáticamente a veces los chicos no venían, no llegaban, y ahora ¿dónde los encuentro? me agarraba ese y si no llegan y si les pasó algo, ¿viste? Y como escuchás, ¿no? Y se empieza. Bueno, expectativas catastróficas nunca se cumplen. Claro. Siempre me lo repito. Sí. O sea, las veces... Y con eso bajo. Pero igual en algún momento se me disparaba.
Claro, porque sos una mujer responsable.
Pero es, ¿uno se imagina que algo podría pasar o uno se imagina algo específico que va a pasar? Es más como
algo malo.
Una sensación o uno tiene la película de que es esto y aquello.
Depende de la capacidad del ansioso.
De la imaginación.
Hay gente que puede armar 4 o 5 cosas paralelas o una en particular. Mientras más específica sea la película, más se sufre. ¿Está bien? Entonces, si yo logro ver el accidente y la sangre, escuchar los ruidos, el sufrimiento emocional es mayor. Bueno, la programación neurolingüística va a hablar de submodalidades.
Claro.
Entonces va a decir, si hay más nitidez en la imagen, si hay más volumen en el ruido, si puedo ver el color de la sangre, va a ser, bueno. Pero esto va más allá del contenido. Porque hoy tengo la preocupación porque mi hijo no vuelve, ayer porque me iba a enfermar, antes de ayer porque no iba a poder pagar el crédito, y en el 2001 por el corralito, claro. Y va cambiando porque es un estilo.
Es un proceso, claro.
Que se va haciendo carne, que se va haciendo cada vez más parte de mi personalidad, como hábito, y que hay que se aprendió y que se puede desaprender.
Claro, como se aprendió se puede desaprender, eso es lo que a uno le da esperanza, ¿no?
Totalmente.
Estas personas meditar es imposible.
Y no tienen la capacidad de poner la mente en blanco, claro.
Por lo menos hasta que aprenden la capacidad.
Claro.
Sí, parte del tratamiento va a tener que ver, si planteamos lo conductual más que lo cognitivo. Hay técnicas que tienen que ver con el mindfulness, tienen que ver con la meditación o con una simple relajación.
Claro.
Entonces, todo el tratamiento conductista, para cortar el círculo de sensaciones, conductas, pensamientos y creencias, da muy buen resultado técnicas de relajación. Claro. Hay algunas que tienen que ver con tensar y relajar el músculo, tensar y relajarlo. Que se llaman ejercicios isométricos.
Y eso también tiene que ver para saber detectar cuando estoy tensa, porque viste que hay muchas veces en que uno está tenso y no te das cuenta.
Bien. Sí, sí.
Y en el momento que pensaste, mira lo tensa tal que cual. Estaba, ¿sí?
Cuando te prestas atención.
Cuando prestas atención.
Claro. Cuando te pones en el aquí y ahora, porque si estás allá en el futuro no te das cuenta de nada.
Claro, por ahí es un hábito tan incorporado que ni te das cuenta. O sea, es parte de tu vida que ni te das cuenta que lo tenés.
Un hábito es levantar los hombros.
Claro.
Los hombros para arriba. Sí. No, es como intentando cubrir y proteger las partes vitales, la cabeza y el pecho. Hay como un hábito bastante frecuente de levantar los hombros, que genera mucha tensión en el cuello, en el trapecio. Y es una de las cosas que hay que cuidar mucho cuando queremos hacer una respiración relajante. Si los hombros están levantados, el cuerpo le está informando al cerebro de que no está todo bien. Entonces no hay una relajación, una respiración que pueda llegar a relajar mucho si los hombros siguen altos. Parte de la relajación va a tener que ver con bajar los hombros, con empezar a respirar. Bueno, cuando yo empiezo a respirar de una manera en particular, que lo fabrico, lo hago a propósito, artificial, empiezo a decirle a mi cerebro, está todo bien. Si estoy relajando, si estoy respirando como si estuviera todo bien, lo empiezo a convencer y a engañar, y entonces empieza a circular químicos diferentes que los que circulaban cuando...
Claro, que lo otro era noradrenalina y todo eso, ¿no?
Entonces, si todavía no se puede controlar las ideas, las imágenes, una opción, un atajo muy útil tiene que ver con lo conductual. Meditación es una opción, yoga, imaginería...
Sí. Cualquier actividad física.
Sí.
Porque genera, genera algo que te hace sentir bien, entonces el cerebro está, bueno, listo, quiere decir que nos estamos ocupando
está
de esa
ocupado,
preocupación.
Claro. No está preocupado, está ocupado en algo.
Exactamente.
Sí. Bueno, también entonces cualquier otra actividad que te traiga la aquí ahora.
Claro.
Pasa que la persona que tiene mucho entrenamiento en preocupación puede preocuparse mientras cocina, trabaja, ay, cuida a los chicos.
No lo abandona.
No hace falta, no es imprescindible. Tiene como un nivel de disociación, una capacidad de disociación muy grande.
¿Por qué, Roxana, te sonreí?
Porque últimamente estoy haciendo un posgrado en preocupaciones. Si quieren les digo.
Yo creo que todos hacemos un análisis, ¿no? Yo me veo también con momentos, no son seis meses.
Por suerte son momentos.
Pero por suerte son momentos.
Y hábitos que uno puede abandonar, sí. Sobre todo cuando hace análisis.
Lo bueno es poder darse cuenta y entonces ahí, viste, frenar, poner el... un anclaje o lo que sea, ¿no?
Sí, sí.
Nathan, ¿algún comentario?
Tenemos varios.
Varios.
A Salen, siempre está enganchado con el tema Jujuy. Parece que más que al tejado ha ido hasta el altiplano.
Sí, pero están los carnavales en Jujuy que son otra que carnavales de Brasil.
Sí, me dijeron que son preciosos.
Y nos cuenta que en estos momentos en Volcán Jujuy se está llevando a cabo el desentierro del diablo, uh-huh, y así se da comienzo al carnaval.
Sí.
También nos informa del paradero del señor de la Mora, porque acá estamos en estado de vacaciones. Sí. Dicen que está de vacaciones, pero dice las autoridades han desistido en su búsqueda y se van a dedicar a algo más sencillo, a buscar a Estiuso.
Bueno, está bien. Y creo que tenemos un anuncio para hacer, ¿no? Para la próxima semana va a haber un taller.
Hay un taller de vínculos, uh-huh, en Consultorio Gorriti. Sí, no me gustaría hablar de las técnicas, vamos a hacer, porque es un poco árido, de lo que vamos a buscar. Primero, divertirnos. El objetivo del taller es divertirse.
Me anoto.
Como objetivo colateral es conocerse un poco. Es saber hasta qué punto yo soy yo, hasta qué punto yo soy lo que me han dicho que soy, de qué es lo que realmente quiero. Todo, por supuesto, no te lo va a explicar nadie, lo vas a descubrir vos. Es un taller 100% vivencial, o sea, todo ejercicio, todo juego, todo diversión, pero que uno puede llegar hasta la profundidad que elija llegar. Sí, así que si los que están interesados, hay dos teléfonos a los que se puede llamar, es el 5003-1973, que es el de la Psicochef, o el 3338-6964, que es el del coordinador del taller. Igual sabemos que todo esto con presencia de psicólogos, uh-huh, cuidados,
sí, sí,
en un entorno adecuado.
¿Y se va a dar en Lomas de Zamora?
En Lomas de Zamora, en Consultorio Gorriti. No llego a ver porque soy chicato.
Sí.
Pero es Gorriti a dos cuadras de estación.
Sí, y tienen que hacer una inscripción previa.
Sí, es bueno que llamen antes.
Sí. Porque las vacantes son limitadas.
Las vacantes son limitadas, el espacio es limitado también, así que 300 no entran. Hasta 100 nos acomodamos.
¿Hasta 100 acomodamos?
Sí, bueno, sí.
Nos achicamos. Está bien. Me parece bárbaro, no se lo pierdan. ¿Seguimos con la preocupación?
Bueno.
¿Hay investigaciones sobre la preocupación excesiva?
Sí, es un tema que en inglés más que en castellano se encuentra bastante material, o sea, el Google académico, sí, es un tema por la casuística, ¿no? Cualquier tema que tiene mucha casuística empieza a ser investigado, hay posibilidades de subsidio, de... claro, no en Argentina,
no,
pero,
bueno,
pero por eso la investigación es más en inglés. Por ejemplo, esto que te decía de la memoria de trabajo y tal, comorbilidad con el TOC, es bastante frecuente observar que además de un pensamiento que tiene que ver con lo malo que va a pasar, la obsesión, se impone el pensamiento y empezar a combinarlo con algún ritual que intente mágicamente disolver eso malo que yo me estoy imaginando. Entonces tenemos una 4x4.
Tenemos varios problemas, estamos en problemas, Houston.
Tenemos la preocupación por lo malo que puede pasar y la necesidad de hacer un ritual para que eso malo que yo creo que puede pasar no pase. Entonces,
¿qué hacemos?
Por ejemplo, puedo lavarme las manos para no enfermarme, sí, pero lavármela unas 30, 40 veces por día, porque yo creo que me puedo llegar a enfermar, pero si me lavo las manos no voy a tener esa enfermedad. podría tener que ver con un ritual más de tipo de revisión, bajarme del auto a ver si no pisé a alguien y pegar la vuelta de manzana para mi revisar, porque yo tengo mucho miedo a la pobreza y al desastre económico por un juicio. Y si ando por la calle, yo soy un tipo muy responsable y manejo bien, pero si no vi, y si pasé y pisé a alguien y no me di cuenta que lo pisé.
Y ese ruidito que escuché, claro. Ay, qué horror.
Entonces, el ritual de pegar la vuelta, de ver que no hay nadie, que no hay una ambulancia, que no hay sangre en el piso, significa que puedo estar tranquilo, pero puedo tardar 4 horas en hacer 20 cuadras.
Se está dando vuelta todo el tiempo.
Hay una sensación de absurdo como en el TOC, sí. En el ritual. Sí, uno se da cuenta que es una tontería lo que hace.
Es un ritual TOC. Sí, acá estamos hablando de una combinación de la preocupación con lo del TOC. Esto es TOC, uno se da cuenta que es absurdo, pero no lo puede dejar de hacer.
No podés dejar de hacerlo.
En el momento que lo estás haciendo, por ahí no tanto. ¿Sí? Después decís, sí, qué tonto, estuve 4 horas. Pero sí, yo sé que no pasó nada. Pero lo otro que puede llegar a pasar es la necesidad de confirmación externa. ¿Sí? Va alguien conmigo en el auto, mira, y digo, crucé bien, ¿no? ¿Pasé bien el semáforo? Sí, lo pasé bien.
Que te lo diga el otro.
Que te lo diga el otro, porque yo no confío en mi propia percepción. Y el ritual tiene que ver con preguntarle. Hay rituales más complicados que no pueden
complicar. Si viajas solo, sonaste.
Bueno, si viajas solo, pegas 50 vueltas. Y revisando. Y si cuando estaba mirando, si no pisé a nadie, pisé a alguien. Por eso esto es una bola de nieve que es muy difícil de confesar porque es tan ridículo. ¿A quién le explico? Entonces me voy aislando, voy perdiendo relaciones, no salgo porque tengo que hacer todos estos rituales para no contagiarme, si la cuestión sería las bacterias. Y hay gente que se lastima las manos con los rituales de lavarse las manos, es uno de los rituales más vistos. Sí. O volver a la casa,
las llaves, a ver si
apagué la luz, si cerré el gas, y volver y llamar y preguntar. Está la posibilidad. Y bueno, y los celulares hoy de alguna manera amplían las posibilidades de llamar y de preguntar y de testear. Y sí, aparece como una idea lógica mientras. No, pero si hay una inseguridad bárbara. Pero si tardó 10 minutos más. Pero sí. Y no puede ser el colectivo.
No, algo le pasó.
Puede ser que haya tardado, el colectivo no llegaba. Tiene que ser un accidente, un robo.
¿Por qué no me llamó que estaba llegando? Claro. Y para los celosos, como dijiste vos,
terrible. Celulares terrible.
Sí. Creo que los celulares y Facebook, pero para sí, han provocado
realmente sí.
Bastantes separaciones.
Sí. Y no solamente de adolescentes.
No. Bueno, tenemos que de adolescentes no, creo que.
Sí.
Bueno, tenemos que ir a un cortecito que vamos a utilizar para degustar lo que ha traído a nuestra amiga Rosana, pero quería agradecerles a Camila Ríos y a Alberto Carrizo que nos acompañaron en el programa de la semana pasada y compartimos sus interesantes reflexiones sobre paternidad adolescente, y también a Emiliano Naranjo que compartió con nosotros una charla telefónica. Bueno, enseguida volvemos. Chau.
Ya volvemos con mucho más. Sí, programa radial. Sí. Un lugar donde la palabra la tenemos todos.
En cumplimiento a lo dispuesto por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisuales, según resolución 173 AFSCA/10, Antena 91, 90.9 FM, permisionaria según el artículo 65, Ley 23.696, Decreto 1357, CONFER 89, con reinscripción, Resolución 341, CONFER 93, expediente en Plan de Normalización de la Radiodifusión, Decreto 310, CONFER 98, presentación en censo, según lo dispuesto por Resolución 2/AFSCA/09, informa que realiza sus transmisiones regulares por modulación de frecuencia en el canal 215 en 90.9 MHz, desde sus estudios y planta transmisora, Citos en calle Pozos 300 de Lomas de Zamora.
Espacio publicitario. Doctora Patricia Dinale de Jantos, estudio jurídico especializado en AM, FM, TV, servicios complementarios y medios gráficos, asesoría jurídica, trámites y recursos administrativos, gestiones ante organismos oficiales, procesos judiciales, administración de emisoras, concurso y adjudicación, preparación de propuestas.
Doctora Patricia Dinale de Jantos, Uruguay 560, primer piso, oficina 14, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Telefax 011-4372-3897.
Un solo vaso de bebida alcohólica lentifica tus respuestas, disminuye tu capacidad de atención, genera una falsa sensación de seguridad. El alcohol al volante mata. Si elegís beber, elegí a otro para conducir. Luchemos por la vida.
Yo buscaba un rumbo y encontré un lugar. Buscaba emoción y encontré un sentimiento. El amor a la patria que me vio nacer. Buscaba superarme. Acción. Adrenalina. Una familia. Un futuro. Un presente. Y lo encontré. Formá parte de tu ejército. Si tenés entre 18 y 24 años, te damos la oportunidad de incorporarte como soldado voluntario. En el Ejército Argentino, te brindamos formación académica, estabilidad laboral, económica, social y la posibilidad de continuar la carrera militar como oficial o suboficial. Si estás interesado, visita nuestro sitio oficial www.ejército.mil.ar o llámanos al 4666-5270 o al 4346-6100.
El sistema de salud en alerta permanente asegura en todo el país la donación y el trasplante. Necesitamos tu compromiso. Las modificaciones a la ley de trasplante garantizan el absoluto respeto por tu decisión. Informate. 0800-555-4628. Es un mensaje del Ministerio de Salud y Ambiente de la Nación.
Fin de espacio publicitario.
90.9. La 91. Siempre el mismo sabor. El mismo sabor.
Soy Guillermo Andino. Estás en Antena 91. Desde Lomas, para el mundo. Online, las 24 horas.
En cumplimiento a lo dispuesto por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisuales, según resolución 173 AFSCA/10, Antena 91, 90.9 FM, permisionaria según el artículo 65, Ley 23.696, Decreto 1357, CONFER 89, con reinscripción. Resolución 341, CONFER 93. Expediente en Plan de Normalización de la Radiodifusión. Decreto 310, CONFER 98. Presentación en censo, según lo dispuesto por Resolución 2/AFSCA/09, informa que realiza sus transmisiones regulares por modulación de frecuencia en el canal 215, en 90.9 MHz. Desde sus estudios y planta transmisora, Citos en calle Pozos 300 de Lomas de Zamora.
La 91 te da la hora.
5 de la tarde, un minuto.
Desde Buenos Aires, República Argentina, programa radial Sí.
Bueno, dejen los chocolates, los corazones.
Estamos esos empalagados y
empalagados, qué lindo. La preocupación, bueno, yo ahora no me preocupo porque voy al gimnasio, así que... te digo que si te recién te enganchas con Antena 91, te estás perdiendo un programón. Hoy tratamos preocupación excesiva y nos acompañan Alicia Barraceta y el licenciado Diego Argentino. Vamos a dar las vías de contacto nuevamente.
Por Facebook nos buscas como PRP, Programa Radial Sí, si pones PRP es lo primero que sale. Después tenemos por mail, programarealsi@gmail.com. Tenemos Twitter, que tenemos @radio, donde abajo sí.
Sí.
Y sí. Por teléfono.
Y por teléfono el 4392-193.
No hay salud sin salud mental. Y no hay salud mental sin inclusión social.
Sigmund Freud, aparte de ser conocido por sus teorías psicológicas, era un gran cocinero. Sus recetas quedaron perdidas hasta que la psicochef las rescata y las trae del olvido. Y nos dejó una pregunta esta semana la psicochef en el muro.
Sí, hola hermosos, ¿cómo están? Tanto tiempo. Bueno, y mi pregunta era, ¿qué le cocinarías a tu enamorado o enamorada en el día de San Valentín? Y acá tenemos unas cuantas propuestas. Bueno, nuestra querida Mónica nos dice que nada, ella quiere que la lleven a cocinar. Y hoy vamos a hablar, que la lleven a cenar afuera. Y vamos a hablar hoy sobre ese temita. Y aparte, bueno, Mónica, nota que te voy a enseñar a hacer unos bombones de chocolate con corazón de dulce de leche. Hermosísimos. Gastón Ultra, una cazuela sin mariscos, al menos no los del mar. Juan Destro, guisos de corazones. María Ibáñez, lo que le gusta a él. Empanadas de carne, el cocinar es realmente terapéutico y cuando es con amor las cosas salen mucho más ricas, los sabores se sienten más y con un rico vino. Graciela Alejandra Buscarón, él no cree en San Valentín, tampoco en los aniversarios, ¿creerá en el amor?
Qué buena pregunta.
Bueno, Siri Salen y Analia Amor, Franco, buscando una excusa. En 1, 2, 3.
Porque Analia dice que no le gusta la cocina.
Claro. Bueno, entonces irá a comer afuera también. Baldo Ferrari, dice el pedófilo, niños envueltos, el depresivo mal hechos, el malfati. El fabulador vacío relleno, el obsesivo pastas con 4 quesos, o tal vez 5. El border o el esquizofrénico, cortes diversos de carne, el ansioso comida rápida, el histérico manjar exóticos, que en realidad terminan siendo pura entremés y al final un choricito bombón. El sádico sirve vinos de corte. El fóbico, agua destilada.
¡Ah, Dios! Bueno,
¿y qué opinaba Freud de ir a comer afuera?
Ah,
¿qué decía él?
¿Qué decía?
Es común en psicoanálisis que ayudemos al paciente a elaborar y no hacer acting out sus conflictos. Sin embargo, en los últimos años he llegado a insistir en una noción más exacta de este concepto. Debemos ayudar al paciente a elaborar, pero no a comer afuera, que en inglés se dice eating out. Con respecto a esto, vuelvo a llamar la atención sobre el símbolo del restaurante en los sueños, un símbolo que no debe pasar desapercibido. Si el restaurante tiene un nombre significativo, un decorado especial o hace referencia a un lugar famoso para citas eróticas, entonces es un símbolo fácil de descifrar. Sin embargo, en el comedor manifiesto siempre está escondida alguna reminiscencia infantil de alguna comida particularmente excitante. Nuestra primera mousse de chocolate, por ejemplo. Una comida cargada con un trauma o algún episodio traumático, pedacitos de tortuga en la sopa. Por lo tanto, el comer fuera se convierte en la vida de los neuróticos en una sustitución, un intento de recapitular las intensas emociones de la infancia. El neurótico prefiere comer fuera en lugar de cocinar en casa. No cree poder alimentarse por sus propios medios. La gratificación debe provenir de fuera y por lo tanto el comer fuera pertenece a uno de los sutiles mecanismos de defensa que mantiene al neurótico alejado de la cocina. Lo que el psicoanálisis denomina elaboración debe verse como un esfuerzo por elaborar una nueva receta. Además, el sorprendente acertijo que escribí en mi trabajo Análisis terminable versus análisis interminable se resuelve por sí solo. Cuando los pacientes comen fuera ya no necesitan análisis. La cura es cocinar y la visita ocasional al restaurante es solo para probar aquel plato extraño que uno todavía no ha visto y puede no ver nunca en los libros de cocina. Sin embargo, existe otro aspecto con relación a este dilema, uno que es evidente ya desde el título de uno de mis próximos trabajos, libros de cocina, ¿terminables o interminables? Allí hago un estudio más profundo sobre este tema, pero el lector lego ya se habrá formado una opinión sobre el asunto, y en este caso, a pesar de que va en contra de mi instinto como analista admitirlo, probablemente tenga razón.
Bueno, hermosos, acá para poner en práctica nuestras habilidades, les voy a enseñar a hacer bombones de chocolate con corazón de dulce de leche. Bueno, necesitamos una barra de chocolate que podemos comprar en cualquier repostería. Hay una marca variada y de excelente calidad. Y necesitamos unos moldes de plástico de chocolate que también podemos elegir en una variada forma. Esta vez lo elegimos en forma de corazones y también chupetines, con los chupetines con forma de corazones, que necesitamos los palitos. Ponemos en un bols una barra de chocolate y lo derretimos en un minuto. Y en caso de no tener microondas, lo podemos hacer a baño María. Más o menos tardarán 5 minutos en derretirse el chocolate. Bueno, después agarramos una cuchara y llenamos ponemos el contenido en los moldes. Si lo queremos hacer rellenos, la mitad. Y le ponemos el dulce de leche y luego lo cubrimos con el resto con el chocolate. Lo ponemos en la heladera, lo dejamos enfriar y después lo desmoldamos. Y bueno, y lo ponemos en cajitas donde queremos y bueno, y agasajamos a nuestros enamorados o enamoradas y es algo muy muy fácil de hacer y bueno, que a todo el mundo le encanta el chocolate, así que
dicen que el chocolate es afrodisíaco.
Y aparte, así que bueno, hermosos, será hasta la próxima y bueno, no se olviden de usar el amor como un puente. Hasta la próxima.
No te nubles de amargura. Ay, 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 este corazón se
desgarra.
Cada persona que pasa en nuestra vida es única. Siempre deja un poco de sí y se lleva un poco de nosotros. Habrá los que se llevaron mucho, pero no habrá de los que no nos dejarán nada. Esta es la mayor responsabilidad de nuestra vida y la prueba evidente de que dos almas no se encuentran por casualidad.
Bueno, muy ricos los bombones y facilísimos.
Re fácil.
Re fácil.
Cosa de niños.
Sí, la verdad que se pueden preparar. Hoy hacer algo en la cocina también es erótico, ¿no?
Así es.
Hablamos de erotismo, hablamos de amor. Hoy es 14 de febrero, día de San Valentín. Esta celebración tradicional de países anglosajones, nosotros la hemos importado. Mucho merchandising, ¿no? Por ahí. Se ha ido implantando en otros países a lo largo del siglo XX, principalmente en la que las parejas de enamorados expresan su amor y cariño mutuamente. Se celebra el 14 de febrero, onomástico de San Valentín. En algunos países se conoce como Día de los Enamorados y en otros como el Día del Amor y la Amistad. Pero ayer, que fue 13, fue viernes 13, pero vamos a dejar el viernes 13, el 13, Día de los Solteros. Antes del Día de San Valentín se celebra el Día de los Solteros, jornada dedicada a solos y solas. Y en esta fecha se intenta homenajear a todas las personas que son felices con su soltería. También fue Día Internacional del Condón. Un día antes de San Valentín se conmemora en el mundo el Día Internacional del Condón para incentivar el uso responsable del preservativo y ayudar a reducir las infecciones de transmisión sexual. Pero hay otro día que se festeja y que a mí me encantaría saber cómo se festeja. Es el Día Mundial del Infiel.
Ahora una pregunta. ¿Usted quisiera saber cómo se... en el nivel teórico o en el práctico?
No. Yo quiero saber, porque dice...
Usted quiere entender el fenómeno, digamos.
Claro. Yo quiero saber cómo se regala. ¿A quién le regala? Feliz Día del Infiel. ¿Cómo sabes que es infiel? Dicen que de los cuernos de eso nunca nadie se salva. Pero bueno, ¿qué? ¿Cómo es esto? El Día Mundial del Infiel lo decretó al mundo una red social especializada en el tema. Eligieron una fecha estratégica antes de que los corazones y el amor invadan las calles. Así como alrededor del mundo San Valentín se apropió del 14 de febrero para lanzar su flecha entre los enamorados, la red social de infieles AshleyMadison.com se adelantó a la fecha para celebrar el 13 de febrero el Día Mundial del Infiel. Yo sigo preguntando, ¿cómo se saludan? ¿Se dan regalos? ¿Quiénes se juntan? ¿Los infieles o el infiel con quién concreta la infidelidad? ¿Cómo es esto? No me digan, a ver, ¿alguna respuesta?
Sí, en realidad Ashley Madison se encarga siempre de... Ashley Madison es una red para infieles.
Ajá.
Lo sé porque googleo antes de que
me pregunte. Bueno. Todas estas
no tengo cuenta en Ashley Madison.
Bueno,
pero el tema es que tiene una larga tradición de hacer publicidad viral, ¿no? Entonces hace estudios, revela sus datos, no los datos personales de cada infiel, pero hace estudios de la infidelidad que tienen bastante número de casos, ¿no? Ese famoso que citamos una vez sobre la diferencia entre religiosos y no religiosos, entre los infieles, y esos son de Ashley Madison.
Ah, bueno.
Así que tienen alguna especie, y de ahí sacan los datos de su base de datos de gente que se dedica a
esos trabajos científicos. ¿Qué?
No sé si científicos, pero con mucha cantidad de datos para analizar.
Bueno, la semana pasada había escuchado uno de estos de estas investigaciones donde decían que el largo del dedo anular de la mano izquierda te hacía saber quién era más infiel o menos infiel. Según el largo, tenías que medir el dedo anular y si era el más largo, eso es muy infiel. Así que, no sé, o habrá muchos mancos después de ese ejercicio. Bueno, esas estas cosas que suman, ¿no? Bueno,
así es.
Volvemos a... Creo que esto sería un tema de preocupación para varios, ¿no?
Claro. Hay un intento de control, ¿no? En la cuestión tanto de la obsesividad como la ansiedad generalizada, hay un problema en la... respecto de la tolerancia a la incertidumbre. Se necesita como saber y tener un control de lo que uno se sabe. Las cosas siempre tienen algún riesgo de que sucedan. Cosas buenas, cosas malas, tienen algún riesgo, el riesgo es mayor, menor. Mi estilo de vida puede aumentar o disminuir los riesgos. Bueno, el obsesivo, el preocupado, no se banca mucho el riesgo. Necesita la certidumbre si esto va a pasar o no va a pasar.
Claro.
Y esa incertidumbre se intenta compensar con la averiguación, con la pregunta. Si yo le pregunto y se enoja, quiere decir que no hizo nada. Pero si no se enoja, no me da bolilla, quiere decir que sí lo hizo. Y si yo si me hago el estudio, digo, empieza como una necesidad de certidumbre. Y los tratamientos van a hacer ejercicios que aumenten la tolerancia a la incertidumbre.
Claro, no tener todo bajo control.
No es humanamente posible tener certidumbre acerca de todo. Imagínate del futuro. Ni del presente, imagínate del futuro. Entonces, el tratamiento apunta a que uno pueda vivir aceptando de que hay una posibilidad, que hay riesgos. Que si estoy de novio tengo riesgos de que se muera, de que lo roben, de que me engañe, de que me deje. Y a pesar de todo eso, estar en pareja. Y si manejo, tengo riesgo de un accidente, de que me accidenten, y a pesar de eso manejar. Y ocuparse de lo que uno está en manos de uno para poder evitar y disminuir esos riesgos. Todas las técnicas que vamos a empezar a ir enumerando van a tener que ver con aumentar la capacidad de razonar, el adulto del análisis transaccional.
De acuerdo, claro.
A ir estimulando esa parte nuestra objetiva, racional, lógica, en comparación de este pensamiento mágico, infantil, que tiene tanto el TAC como el TOC. Entonces, me acordaba de un caso en donde estaban estas posibilidades, ¿no? Una persona que en su trabajo estaba como preocupado por equivocarse. Entonces empezamos a preguntar estadísticamente cuántas veces se le habían roto cosas en su trabajo, ¿no? Porque había un traslado, un momento de traslado de cosas que se le podían romper. Entonces, más o menos así, bueno, en estos 2 años me habrán roto 10 cosas. Bueno, ¿y cuántos de esos traslados haces por día? Y unos 10, 20, a veces 25. Ajá, entonces en 2 años, ¿cuántos días trabajaste? Bueno, llegamos a unos números de que había 2.600 situaciones de riesgo y 10 cosas que se le rompieron.
Claro.
Por lo cual, si empezamos a hacer números, ¿está bien? ¿Cuál es la porcentaje? Si miramos para atrás, de 2.600 veces que corriste, trasladaste cosas, se rompieron 10, las probabilidades, al principio decía ahí, hay un 50% de probabilidad de que se me rompan.
Claro.
Entonces se te hubieran roto 1.300 cosas. Claro. 1.300 veces se te hubieran roto objetos, pero se te rompieron 10.
Claro.
Bueno, sí, no, la mitad no, ponele un 75%. No, no, pero hagamos cuenta.
A ver, la cuenta, sí.
Claro. Menos de un 1%.
Claro.
Bueno, sí, si lo vemos así, pero no. Y empezamos a... Bueno, a ver, tu novio. Todo este tiempo, ¿cuánto hace que salen? 1 año y medio. ¿Cuántas veces te lleva a tu casa? No, siempre me deja en mi casa y se va con el auto. Bueno, ¿cuántas veces lo robaron? Ninguna. ¿Cuántas veces tuvo un accidente? Ninguna. Entonces, ¿cuáles son las probabilidades de que le tenga un accidente o que lo roban? Y un 50%.
Ah,
no, pará. 50% sería que del año y medio que está saliendo con vos, cada vez que se fue, una la robaron y otra no. Una tuvo un accidente y la otra no. Sí, bueno, sí. Bueno, empezar a razonar y empezar a ver de que sí, puede ser, pero no es un hecho consumado.
Claro.
Recién subí al muro del Facebook un video donde Groucho Marx, en una película, se va dando una conversación en donde, bueno, buscan una solución a un problema. Bueno, sí, vamos a hablar con este diplomático y le voy a dar la mano y vamos a llegar a un acuerdo. Y de golpe cambia la cara, de hecho. Y si cuando le doy la mano no me retribuye el saludo, y si quedo en evidencia y quedo como débil, y esto me sería una mancha de mi prestigio, y esto sería imposible de manera... Llega el diplomático con el que tenía que hacer un acuerdo y bueno, si quieren ver cómo termina, obviamente dice, sí, ¿no? Así que usted ha manchado, le pega con un guante en la cara, claro. Y termina de estropear todo.
¿Puedo leer una historia muy cortita que tiene que ver con esto? La maestra de párvulos observó que una niña de su clase se hallaba extrañamente triste y pensativa. ¿Qué es lo que te preocupa? Le preguntó. Ella respondió, mis padres. Papá se pasa el día trabajando para que yo pueda vestirme, alimentarme y venir a la mejor escuela de la ciudad. Además, hace horas extras para poderme enviar algún día a la universidad. Y mi mamá se pasa el día cocinando, limpiando, planchando, haciendo compras para que yo no tenga nada de qué preocuparme. Entonces, ¿cuál es el problema? Le dijo la profesora. Tengo miedo de que traten de escaparse. No. Con la niña.
Estuvo bueno. Ay, Dios mío. Bueno, también está el chiste del cricket.
Sí, señor.
Claro. Exactamente.
Es el paradigma. Sí.
Es el paradigma de eso.
Tal cual.
El que no lo sabe, que lo busque.
Google.
¿No lo sabes?
Cuente.
Soy malísima para contar chistes.
Sí. Mejor.
Pero es esta persona que se le pincha una goma, ¿no? Y no tiene cricket. Y es de noche y ve en la lejanía una lucecita. Entonces dice, bueno, voy a ir para allá. Y mientras va caminando, va diciendo, bueno, y llego hasta allá y a esta hora. Y si llego y ese señor está durmiendo, y sí, y sí, y sí, y sí. Hasta que cuando llega, el señor muy amablemente abre la puerta. ¿Qué necesita? Metete el cricket en el bolsillo. Es así.
Pasa a ser, esa posibilidad pasa a ser un hecho consumado.
Claro.
Yo sufro como si estuviera pasando. Uh-huh. Y no te explico si. Y si se enoja por lo de cricket, claro, me pega un tiro.
Claro.
Y si me pega el tiro y yo me desangro en el medio del campo. Y si
sí, sí, sí.
Bueno.
Por eso, metete después el... Sí, es así.
Es una realidad. Entonces... Uh-huh. Una de las técnicas cognitivo-conductuales, porque son, es la, el tipo de línea de trabajo que más resultados ha dado en el tratamiento de este tipo de patologías, tiene que ver con el autorregistro. Es una, un cuadro de 5 columnas en donde aparece la situación que despierta la preocupación, los pensamientos que yo tengo por esa situación, la emoción que despierta mis pensamientos, la intensidad, por ejemplo, de... En una escala de 10, ¿cuánto me preocupo? ¿Cuánto estoy sufriendo? Y las consecuencias que tiene esto que estoy pensando y que siento. Por ejemplo, siento un bulto en el pecho. Un pensamiento es, tengo cáncer, me voy a morir, mis hijos se van a quedar sin madre, van a ser delincuentes. La emoción, terror. La intensidad, 9 de 10. ¿Cuáles son las consecuencias? Lloro y no me levanto de la cama en todo el domingo, me aíslo y no le cuento a nadie para que no sufran. Bien. Miren lo que decía hace un rato, acá estaba en el ejemplo. Otra, tengo que pedir permiso en trabajo para salir más temprano este viernes para ir al casamiento de una amiga, ¿sí? Los pensamientos son, mi jefe se va a enojar, me va a tratar mal. Imagino su cara, escucho sus gritos, me voy a poner a llorar y no voy a poder reponerme de la vergüenza, no voy a poder seguir trabajando, voy a tener que dejar, renunciar, voy a quedar en la ruina económica. Entonces hay miedo y angustia. Una preocupación no tan intensa, de 6 de 10, ¿no? Pero evito la charla y la postergo.
Ajá.
Entonces, esto es preocuparse, es lo contrario de ocuparme. La postergación es algo que se ve bastante. Como esto es, me pone mal, lo evito. Vamos a ver dentro de un ratito que es una estrategia de afrontamiento evitatoria, que aumenta la preocupación.
Claro.
No resolver, no ocuparme, no ser responsable. En definitiva, pues querer ser responsable no lo soy. Lo evito y aumenta mi preocupación a más y más.
Entonces, hablando de eso, de no ser responsable, ¿cuál es la diferencia entre ser responsable y preocupado?
Bien, si en los hechos,
claro.
La cuestión va a tener que ver con los hechos. Digo, la obsesión de pensar mucho un tema no quiere decir que lo solucione mejor.
Claro.
Un tema que yo pienso mil veces, no, por ahí tiene menos... un abordaje menos bueno que si lo pensé 4. Entonces, la palabra discernir es una palabra bastante linda que nos enseñaron en el análisis transaccional, que va a tener que ver con pasar por el cernidor 2 veces. Discierno, bueno, lo pienso una vez, lo pienso 2, lo revisé, ya está. Mucho más vuelta no lo voy a encontrar. En el TOC se revisa muchas más veces y se vuelve a pensar y se vuelve a pensar, como buscándole muchas aristas, y claro, ahí aparecen los sí.
Claro.
Entonces, uno es responsable cuando en los hechos hace cosas responsables. Entonces, si hay un problema, ese problema está pasando ahora. Sí. Bueno, depende de vos la solución. Sí. Bueno, ¿cuál sería la solución?
Claro.
La metodología de solución de problemas. No, no depende de mí la solución. ¿De qué depende? De fulano. Si vos podés hacer algo para que fulano pueda hacer una solución a esto. No, no depende de mí. Bueno. Hay que esperar
claro.
Y adaptarse a esperar que, no sé, que me, ya está, ya hice el examen y ahora tengo que esperar que me corrijan bien o mal.
Ya está hecho,
relajarme
y esperar.
Pero si depende de mí, hacer lo que haga falta para poder hacer eso. Y en el caso de cosas que no están en nuestro control y que salen mal, bueno, la adaptación a esa realidad no gratificante, sino desagradable, tenía que ver con la solución, por de alguna manera. Entonces, tenía que ver con lo que habíamos puesto en Facebook la otra vez. Ahora, en este registro que decíamos de las 5 columnas, yo hago un registro de esto y tiene 2 utilidades. Una es llevarlo a mi terapia y conversar nuevas estrategias, porque el terapeuta va conociendo el formato de mi preocupación y me va dando herramientas para la próxima vez. Bien. Pero además queda como un registro de las pavadas por las que me preocupé la semana pasada. Ajá. Y como ahora yo ya sé que no tuve cáncer de pecho, que no pasó ninguna de estas, que el jefe no me echaron, que no se lo tomó mal. Empiezo a mirar todo ese historial y también es una información adulta. Pará, yo ya me preocupé porque iba a chocar y no choqué, porque se iba a caer el avión y no se cayó, porque mi hijo no iba a devolver el sábado. Esto que estoy pensando ahora probablemente también sea como esas 100 hojitas que tengo acá juntadas de todas mis preocupaciones. Genera como un aprendizaje. Ajá. Empiezo a darme cuenta de que a la distancia, eso que era terrible en un momento, hoy es una pavada.
Además es tangible, lo tenés escrito.
Sí, y lo escribí yo.
Claro.
Además de que el trabajo de que escribirlo, uno lo metaboliza por una parte más objetiva, una parte sí. de la personalidad más objetiva, y ya escribirlo genera como un autodistanciamiento para lo que sería Frankl, si se quiere.
Sí. Además que el pensamiento, la escritura es más lenta que el pensamiento, entonces se procesa diferente.
Bueno, vamos a ir a un cortecito chiquito y venimos con la película y con esta nueva sección de los
Psicoapps.
No me sale el nombre. Bueno, ya venimos.
Ya volvemos con mucho más. Sí, sí, programa radial Psi. Un lugar donde la palabra la tenemos todos.
La estoy amando tanto que estoy a punto de hacer una locura. Mi pensamiento gira alrededor y solo en torno a su figura. Estoy cansado de mirarla a través de ese cristal. Quisiera besarla y luego echarme a volar, lanzarme desde un precipicio y no pensar que estoy enamorado.
Ven a mi casa y hablaremos a solas detenidamente. Bébete un sorbo de coñac, cuéntame ahora todo lo que sientes. Creo que sé lo que te pasa y que conozco tu mal. Una vez me sucedió algo muy similar. Sin embargo, nunca tuve a nadie que me comprendiera.
Apaga la luz, ven, recuéstrate en mí. Que haber tenido una visión o haber soñado esto que ocurre.
Estando al lado de quien se ama, el tiempo se detiene y no transcurre.
A veces no comprendo lo que dice.
Ya entenderás cuando sepas cuán oscura es la soledad. Complací, ahora te ruego por favor que abandones.
Entiendo nada.
Tú eres un niño inmediato.
Instituto Privado de Psicología Médica, IPEM. Lo capacita en coaching transaccional, presencial o a distancia. IPEM. Teléfono 011-4631-8056. Instituto Privado de Psicología Médica, IPEM. Brinda psicoterapia con análisis transaccional integrado, individual, de pareja, familiar y grupal. IPEM, fundado y dirigido desde 1970 por el Dr. Roberto Cartés, introductor del análisis transaccional en Latinoamérica y en España. Información, email, rcartes@uflo.edu.ar. rcartes@uflo.edu.ar. Teléfono 011-4631-8056. Instituto Privado de Psicología Médica, IPEM.
Cada persona que pasa en nuestra vida es única. Siempre deja un poco de sí y se lleva un poco de nosotros. Habrá los que se llevaron mucho, pero no habrá de los que no nos dejarán nada. Esta es la mayor responsabilidad de nuestra vida y la prueba evidente de que dos almas no se encuentran por casualidad.
Los profesionales de la salud no solo debemos curar enfermos, sino enseñar al pueblo a vivir en salud y tratar que la vida se prolongue y sea digna de ser vivida. Doctor Ramón Carrillo, primer ministro de Salud de la República Argentina.
Bueno, estamos de vuelta. Y a ver, yo estoy intrigada con las psicoapps.
Bueno, las psicoapps, apps, se le suele decir como app, si quieren googlear, a las aplicaciones o programas que usamos en un teléfono celular. Por ejemplo, usted agarra el teléfono celular y abre internet, lo que está abriendo es una app. Uh-huh. Si abre el correo electrónico, está abriendo otra app. Ahora, hay normalmente los sistemas operativos pueden ser tanto el de Apple como Android. Tienen diferentes opciones gratuitas de aplicaciones que se pueden usar, y como los desarrolladores cobran por la publicidad que las apps ponen, hay un montón de opciones. Uh-huh. Entonces, quisimos empezar con una sencillita. Queremos hacer una serie de aplicaciones que nos hagan más fácil la vida. Y empezamos con Psicología Free. Usted entra, hay un icono en su teléfono llamado Market, ¿sí? Sí. O Android Market. Entra ahí y busca Psicología Free. ¿Qué ofrece Psicología Free? Unos excelentes resúmenes de las diferentes corrientes psicológicas. Usted va caminando por el pasillo de la Kennedy, por el pasillo de la UFLO. Se le cruza con el señor Marcelo de la Mora y el tipo pone cara de quiero saber sobre biopsicología. Y entonces se da cuenta que en la clase se durmió y el apunte no lo estudió. Entonces ni sabe lo que es la biopsicología. Entonces abre la aplicación, muestro a la cámara 1, tiene una linda animación que es muy divertida y tiene diferentes corrientes psicológicas. Psicología, psicoanálisis, conductismo, cognitivismo, psicología humanística y entra en psicobiología. Y entonces le ofrece la definición, objetivos y métodos. No es algo tan extenso como para pasar un examen. No. No creo que le dejen sacar el celular, pero sí como para tener una idea.
Un machete tecnológico.
Y aparte es importante también, ¿no? Cuando nosotros estamos, hay muchas noticias de psicología y hay muchas corrientes psicológicas.
Sí.
Uh-huh. Y a veces escuchamos cognitivismo, conductismo, psicoanálisis, uh-huh, de Gestalt, y no tenemos una noción de que cada uno habla desde una perspectiva diferente. Y lo que tiene muy piola es que los resúmenes que contiene esta aplicación están muy bien escritos. Uh-huh. Entonces, en 3 o 4 párrafos tenés una idea bastante clara de lo que marca cada línea. Tenés lo que enseña cada línea y las críticas que se le hacen y quién la critica y por qué. Así que está muy piola para empezar, sobre todo si sos oyente del programa y a veces te perdés con lo que hace cada profesional, para tener una idea clara de lo que es la psicología y de las escuelas principales.
Distintas
que
escuelas. Psicología Free.
Psicología Free. Es gratis. Después hay contenidos pagos. El que quiere poner el dedito y pagar, no es mi caso.
No.
Pero con lo que trae gratuito es más que suficiente.
Bueno, bien.
La semana que viene,
sí,
le vamos a dar una que es para cualquier persona, no solo para psicólogos. Le vamos a enseñar qué aplicación usar para navegar rápido en el teléfono.
Bueno.
Para que las páginas se abran de una vez, pero esa la dejamos para la semana que viene.
Bueno, yo voy a hacer un curso intensivo de esto, porque nunca tengo capacidad y no tengo nada ahí en el teléfono, es un desastre. Bueno, dejo de preocuparme de eso. Y Alicia, estábamos entre responsable y preocupado.
Quería agregar dos cosas chiquititas, en una cosa chiquita a lo que dijo Diego, que básicamente la responsabilidad es un valor. En cambio, la preocupación es una emoción.
Ah, es una emoción.
Es un sentimiento. Ajá. Es un sentimiento en realidad. Entonces, la responsabilidad tiene que ver con un valor que está en la conciencia de la persona. En cambio, la preocupación es un sentimiento que tiene que ver con una emoción que no está bien regulada, que no está bien controlada. Entonces esa es la diferencia de base. Después todo lo demás, lo que dijo Diego, perfecto. Y después
las
intenciones positivas.
Intenciones positivas.
Es que vos me habías preguntado, Natán me había preguntado acerca de eso hace un ratito, cuando empezamos el programa.
¿Esta preocupación tiene una intención positiva?
Exactamente. La intención positiva es un término de la programación neurolingüística, de la PNL, que es un presupuesto. La PNL tiene una serie de afirmaciones que se llaman presupuestos, que se dan por supuestas. Y una de ellas dice que toda conducta tiene una intención positiva. No importa cuál sea la conducta, hay detrás de esa conducta hay una intención positiva para la persona que la ejerce esa conducta. Ahora bien, las personas hacemos siempre lo mejor que podemos con los recursos que tenemos. Esto es otro presupuesto de la PNL. Entonces, es fácil entender que a conductas positivas uno puede entender la intención positiva de esa conducta positiva. Por ejemplo, la conducta del trabajo tiene la intención positiva de organizar mi vida, de ganar dinero, de obtener lo que necesito. La conducta de hacer actividad física puede tener la intención positiva de tener mi cuerpo sano, mi mente sana. Pero es medio difícil de entender la intención positiva de una conducta negativa, de una conducta que nos hace mal. Por ejemplo, fumar es dañino para la salud. Pero si a mí el cigarrillo me proporciona seguridad, tener un cigarrillo en la mano me proporciona seguridad, la intención positiva, entre comillas, del cigarrillo es darme seguridad. Por lo tanto, hasta que yo no pueda trabajar mi inseguridad, va a ser muy difícil que yo pueda dejar de fumar, porque esto es lo que está tapando mi problema.
Claro.
Exactamente.
O encuentro otra forma de tener seguridad, claro. Falsa.
Exacto. Reemplazarlo por otra.
Agarrar una lápiz.
A lo mejor por otra adicción.
Claro. Sí, también.
Exactamente. Como copiarse en un examen, tampoco es puede tener la intención positiva de aprobar el examen, pero tampoco
no es honesto.
No es honesto, exactamente. En el caso de la preocupación, es una conducta, por lo tanto, no está exento de la intención positiva. Entonces hay una serie de ejemplos. Por ejemplo, mientras me preocupo o no me ocupo, por ejemplo, decir, evitar el presente. En el presente puede haber una amenaza que a mí me tiene muy preocupada, muy temerosa. Entonces yo me preocupo por cosas que van a pasar en el futuro, no estoy en el presente y no resuelvo eso que tengo que resolver. Puedo buscar a través de la preocupación evitar correr riesgos, porque en realidad si no puedo hacer nada, me quedo quieto porque estoy tan preocupado que entonces, ¿viste esa persona que dice no puedo hacer nada, estoy tan preocupado con este problema? La preocupación tiende a la inmovilidad.
Claro.
Entonces uno se esconde detrás de eso muchas veces. Podés decir que yo soy una persona muy cariñosa y muy amorosa porque me ocupo de los demás, pero esto puede esconder la imposibilidad o la negación de ocuparse de uno mismo, de los problemas de uno. Entonces, bueno, hay una serie de intenciones positivas más, pero bueno, con esto yo creo que ya demostramos detrás de la preocupación también puede esconderse eso, ¿no? Por ejemplo, también está el hecho de la preocupación suele traer problemas de salud. Entonces, a lo mejor dolores de cabeza, hipertensión. Esto genera que la gente del entorno se preocupe por esa persona.
Claro.
Entonces,
recibo cariño.
Exactamente. Mientras yo esté preocupado y esté enfermo, los demás van a cuidar. Entonces, bueno, es eso lo que vos me preguntabas al principio. ¿Sí?
Tal cual.
Bien.
En respecto de todo lo que tiene que ver con preocupación, se puede pensar otro concepto que se llama estrategias de afrontamiento. Algunos autores observaron que el estrés puede ser metabolizado por la persona según la actitud que tenga ante ese estrés. Entonces hicieron una clasificación de conductas, de cosas que habitualmente hacemos las personas ante una situación estresante, y vieron que había como 5 opciones. Una tenía que ver con conductas orientadas al problema, a la solución. Otras tienen que ver con conductas orientadas a la emoción, a sentirme mejor, más allá de que solucione el problema o no lo solucione. En otra categoría va a tener que ver con las conductas de evasión de la respuesta.
Evasión
de la respuesta, como postergar, bueno, este no es el momento, eso se los cuento en un rato. Y que, bueno, que aumenta la preocupación. Y después hay 2 más que van a tener que ver con el humor y el uso de sustancias. Que también se podría decir que son de evitación y demás, pero las clasificaron aparte porque es otro estilo de porque pueden ser de alguna manera antiestrés, pueden ser conductas antiestrés. Más allá de que tengan otras consecuencias.
Tienen otras consecuencias, claro.
Entonces, en este tema de la preocupación, se puede estudiar qué está haciendo la persona. Esta clasificación sirve para ver si necesita aumentar la orientación al problema, si necesita aumentar el humor y poder reírse de uno mismo, si lo que viene haciendo, cuánta gente que está haciendo abuso o uso de sustancias tiene que ver con esto, con que se preocupa mucho y deja de preocuparse cuando fuma algo, toma algo,
¿sí? Para olvidarse pastillas, claro,
penas, sí. Olvidarse de un problema. Entonces hay gente que lo usa como somnífero y demás, gente que se ríe de todo. Entonces veíamos, hace un rato publicaba en el muro el Hakuna Matata, que es una parte de la película Rey León. Hay 2 personajes, Timón y Pumba, que al contrario del Rey León, de Simba, que es un tipo muy responsable y tiene en cuenta todo lo que conlleva ser rey, estos dos viven sin preocuparse. Y digo, ¿será esa la opción? ¿O es algo, una conducta evasiva de la respuesta? Hay un problema y yo, por ejemplo, hay un león que aparece, esto puede ser un problema, bueno, no te preocupes, no pensé.
Claro.
Las canciones de Bob Marley apuntan a eso, ¿no? Un pensamiento mágico de no te preocupes por nada, porque todo va a estar bien.
Todo va a estar bien, claro.
Y bueno, tiene...
una postura maníaca, ¿no?
Muy coherente con...
también con la evasiva, ¿no? Claro. Me fumo un porrito y todo está bien.
Entonces, hay conductas que no son evasivas de la respuesta, pero sí son orientadas a que yo me sienta mejor. Pero no estoy solucionando el problema, simplemente me estoy sintiendo mejor ante la cuestión. Una de las estrategias que tiene que ver con esto es el afrontamiento religioso, ¿no? Yo no soluciono el tema, pero me pongo a rezar. Y me tranquiliza, me pongo mejor, porque yo tengo confianza, tengo fe, pero bueno, a Dios rogando, pero con el mazo dando, ¿no? Entonces,
o a la orilla remando.
Que sin embargo, como anécdota, es lo opuesto. ¿Sabes? La anécdota de Dios rogando y va San Benito Abad caminando y se encuentra con voy a parecer católico, no lo soy, pero me gustan las historias estas. Iba San Benito, se encuentra con un campesino que se le había roto el carro. Entonces dice, bueno, San Benito, pídale a Dios que me ayude. Bueno, San Benito se pone a rezar el rosario. Cuando levanta los ojos, ve al campesino que estaba rezando. Le dice, no, hijo, a Dios rogando y con el mazo dando. O sea, repara el carro.
Exactamente. exactamente. Digo, está muy bien rezar, como cada una de las cinco estrategias que van a tener que ver con estar orientadas a la emoción, no es que estén mal, sino que son incompletas. Bueno, y lo que me asombró en estos años de práctica, en el consultorio con este tipo de cosas, es intervenciones en vivo. Intervenciones, digo, el paciente llega preocupado por un tema. Por ejemplo, tengo que llamar a mi jefe para pedirle permiso porque el viernes no puedo trabajar por el casamiento de mi prima. Bueno, ¿por qué no lo llamas ahora? No, pero ¿cómo me vas a llamar ahora? Estoy en la sesión. ¿Cuál es el problema? ¿Tenés el teléfono? Sí. ¿Y cuánto hace que lo querés llamar? Hace 15 días, pero no me animo. Bueno, si lo llamas ahora, ¿qué pasa? Y si no está, bueno, pues si no está, te dicen que no está.
Claro.
Con muy buenos resultados. Con las cosas que se pueden hacer dentro del consultorio, un turno para un chequeo, llamar a mi hija que no la llamo hace 2 años, llamar a un electricista, este tipo de cuestiones. Lo que me hizo reflexionar es acerca de esto del modelo. Hablábamos hace un rato del modelo preocupado.
Claro.
El terapeuta puede aparecer como un modelo de solución de problemas.
Claro.
Y estos pacientes sobre los que he insistido mucho son, bueno, hacémoslo. Ya en las secciones, en las sesiones actuales, cuando plantean algo y dicen, ¿sabes qué? Lo voy a llamar ahora. ¿Sí? O me voy a poner una alarma ahora. Salgo de acá y voy a hacer esto. En principio me llamaba raro porque no es muy tradicional esto de, esta semana no vendí mucho. ¿Cómo es la venta? No, tengo que llamar clientes. Bueno, ¿tenés la lista acá? Sí. Bueno, empecemos a llamar clientes.
Claro.
30, 40 minutos de la sesión llamando clientes. ¿Y cómo se sentía al final? ¿Está bien? No, al principio, antes de llamar a los clientes, estaba preocupado, estaba ansioso, tenía miedo de que me regrese. Pero llamamos 10, vendí 5 cubos, vendí a 5, le vendí, me siento mejor. Es dejar de hablar y empezar a hacer.
Me parece
la
ocupación. Ocuparse en lugar de preocuparse.
Qué bueno. Sí. Nathan, ¿trajiste una película?
Trajimos una película que tiene que ver, por ahí un poco tangencialmente con el tema de las preocupaciones. Ajá. Porque el nudo del argumento pasa por la edad y por el amor. Así que anudaba todo para el día
para
de
hoy.
Sí, que se llama, en inglés es Last Vegas, que es un juego de palabras entre último y Las Vegas, que tiene un nombre en español, ¿no?, en Estados Unidos. Uh-huh. Y que acá se tradujo como El Las Vegas o El Último Viaje,
Las Vegas.
Igual dejamos un link. Que cuenta la historia de 4 personas, 4 actorazos. Tenés a Morgan Freeman, a Calvin Klein, que no es tan conocido, pero a mí me gusta mucho,
sí.
A Michael Douglas.
Y a Robert De Niro.
Como si fuera poco, ¿no?
Uh-huh.
Y dijeron, bueno, traigan los 4 más grosos.
Sí.
Y son 4 amigos que tienen 58 años de amistad. ¿Sí? Y el menor de ellos, Michael Douglas, se casa con una chica de 32.
Se va a casar.
Y van a hacer, está por casar con una chica de 32. Y se van a hacer el festejo a Las Vegas, que Las Vegas es la capital nacional del matrimonio en Estados Unidos.
Sí.
Y aparecen las preocupaciones de ellos, las cuestiones de la edad y las preocupaciones de la familia. Morgan Freeman se tiene que escapar por una ventana para poder ir a esta fiesta. Y los personajes están tratando siempre de encontrar el equilibrio entre su prudencia y su experiencia y su deseo de divertirse y disfrutar la vida. Es muy graciosa, por ahí la hice un poco más profunda de lo que es. En realidad cierra bien, tiene un buen final.
Sí.
Sí, y es coherente durante todo el argumento con la idea principal, es que uno tiene que vivir la vida.
Me encanta, esta película sí, a mí me cerró con eso, hay que vivirla, ¿no? Como ellos se lo pasaban preocupados.
¿Qué acaba preocupado? Porque tenía 76 años, tenía que tomar pastillas, se tenía que ajustar a las 21, no se tenía que agitar. Uh-huh. Aparece un montón de chicas en bikini y las preocupaciones pasan.
Y había cosas también del pasado que no estaban resueltas.
Envidias, sentimientos de inferioridad, un montón de cosas que cierran en un guión que es inteligente y no es pesado.
No
trata de ser
muy
intelectual, pero deja un buen
mensaje. Muy buenas sugerencias. Bueno, ¿se nos terminó el programa? Ay, se nos está terminando. ¿Qué quedó en el tintero? Quedó
simplemente
mucho.
Simplemente decir que esta preocupación excesiva puede funcionar muy bien para confirmar mandatos del argumento del análisis transaccional, como no lo logres, no disfrutes.
Por supuesto, ¿cómo se te ocurre?
Dice, puede ser que lo logre, pero lo voy a padecer preocupado toda la carrera estudiando y sufriendo por los exámenes.
Sí,
o no me recibo porque la preocupación hizo que se perjudicara mi salud, tuve que dejar la facultad. O no me supere.
sí.
Entonces, o no crezcas en último instante.
También no crezcas. Ay, cuántos mandatos uh-huh. terribles. ¿Y vos tenés un cuentito?
Tengo
un
cuentito.
Chiquitito, dale.
Sí, tengo un cuentito. Muy bien. Lentamente el sol se había ido ocultando y la noche había caído por completo. Por la inmensa planicie de la India se deslizaba un tren como una descomunal serpiente quejumbrosa. Varios hombres compartían un departamento y como quedaban muchas horas para llegar al destino, decidieron apagar la luz y ponerse a dormir. El tren proseguía su marcha, transcurrieron los minutos y los viajeros empezaron a conciliar el sueño. Llevaban ya un buen número de horas de viaje y estaban muy cansados. De repente empezó a escucharse una voz que decía: ¡Ay, qué sed que tengo! ¡Pero qué sed que tengo! Así una y otra vez, insistente y monótonamente, era uno de los viajeros que no cesaba de quejarse de su sed, impidiendo dormir al resto de los compañeros. Ya resultaba tan molesta y repetitiva su queja que uno de los viajeros se levantó, salió del departamento, fue al lavabo y le trajo un vaso de agua. El hombre sediento bebió con avidez el agua. Todos se echaron de nuevo, otra vez se apagó la luz, los viajeros reconfortados se pusieron a dormir. Transcurrieron unos minutos y de repente la misma voz de antes comenzó a decir: ¡Ay, qué sed que tenía! ¡Pero qué sed que tenía! El maestro dice: la mente siempre tiene problemas. Cuando no tiene problemas reales, fabrica problemas imaginarios y ficticios, teniendo incluso que buscar soluciones imaginarias y ficticias.
Excelente, me encantó. Bueno, llegamos al final. Gracias, ahí siempre me llevo algo. Gracias. El programa hermoso. Nos dejaron despreocupados. Gracias, Natán. Gracias, Rosana. Gracias, Robert. Y bueno, a vos que estás ahí, Salem, Mónica y todos los que han hecho comentarios que hoy no los pudimos leer, muchísimas gracias y te esperamos la próxima semana con un tema incógnita. Ahí está, vamos a ver de qué vamos a hablar la próxima semana. El próximo sábado por PRP, cuando escuches los acordes de Otro ladrillo en la pared, señal de que estamos comenzando. Chao, buenas semanas.
No dark sarcasm in the classroom. Teacher, leave them kids alone.
Soy Guillermo Andino. Estás en Antena 91, FM 90.9 de Lomas de Zamora.